Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, ayer Ángel Expósito, ya en la puerta, el presidente del Fútbol Club Barcelona, fue a una tienda de disfraces, pidió uno de víctima, se lo puso, se lo ajustó, era la talla que mejor le venía y lanzó este discurso.
Recentment hi ha uns atacs ferotges per tal d'embrutar el nostre escut. Uf! No penseu que m'emociono per debilitat. M'emociono perquè tinc moltes ganes d'enfrontar-me a tots aquests poques vergonyes que estan tacant el nostre escut.
Bueno, Laporta lloraba, Laporta decía que va por los sinvergüenzas que quieren pisar el escudo y los valores del Barça. Pero atención, porque hoy la cadena COPE les ha adelantado dos noticias. La primera la ha dado Elena Condis, noticias acerca de comida de presidentes. ¿Se verán Laporta y Florentino el próximo domingo en Barcelona, Elena?
Se verán en el palco, porque Laporta ha decidido no convocar comida de directivas con Florentino en Barcelona este domingo, antes del clásico en el Camp Nou. La versión oficial del club es que ya comieron hace dos semanas en Madrid y que no es necesario volver a hacerlo esta vez, cuando además habrá un tercer clásico en Semana Santa. La realidad es que Laporta está decepcionado con el comunicado del Madrid, prefiere ahorrarse la comida y la sobremesa con Florentino. Los socios tampoco lo entenderían, lo han hablado. En el palco se espera cordialidad, porque a pesar de todo, de momento, siguen adelante con la Superliga.
Segunda noticia que ha adelantado la cadena COPE tiene que ver con tribunales, porque el caso Munilla, ¿dónde pasa ahora?
El caso Negreira cambia de manos. Hoy, tal y como ha avanzado Patricia Rossetti en COPE, el fiscal general del Estado ha decidido trasladar el caso a la Fiscalía Anticorrupción. Se considera que los delitos en cuestión son de especial trascendencia y por eso se encarga el caso a la Fiscalía Especializada. ¿Qué supone esto a partir de ahora? Pues nos lo explica el catedrático de Derecho Penal, Emilio Cortés.
La verdad es que tampoco significa mucho cambio. Se va a seguir instruyendo en Barcelona. Allí hay una delegación de la Fiscalía Anticorrupción, que depende de la Fiscalía General del Estado. Y la única singularidad pues radica en los propios fiscales, que, como su propio nombre indica, son personas especializadas que tienen una formación específica para tratar este tipo de delitos, de forma que, como digo, la competencia va a seguir radicada en Barcelona y serán estos fiscales especiales los que impulsen la investigación para intentar esclarecer los hechos objeto de instrucción.
En todo caso, Manolo, lo primero es que el juez de instrucción admita a trámite la denuncia de la Fiscalía, que es algo previsible, pero que todavía no se ha producido.
Bueno, a estas dos noticias que les ha adelantado la cadena COPE hay que sumar nuevas revelaciones que han aparecido en el diario El Mundo y en El Confidencial. Bayori, resúmemelas.
El Mundo cuenta cómo exaltos cargos del Barça comentan en conversaciones privadas que tanto Bartomeu como Rosell mantuvieron los pagos a Enríquez Negreira en defensa propia para neutralizar lo que ellos entendían como una tendencia encaminada a favorecer al Real Madrid. Por otro lado, El Confidencial explica que la agencia tributaria concluye que el Barça usó hasta 7 sociedades para pagar a Enríquez Negreira esos más de 7 millones entre 2001 y 2018. Hoy ha hablado del caso Gerard Piqué en RAC1. Está convencido de que el Barça no ha comprado a ningún árbitro.
No, y en eso pusiera la mano al fuego.
Yo pondría la mano en el fuego de que el Barça no ha comprado árbitros. Conozco el club y sé las cosas que hacen bien y no tan bien. Si quieres comprar un árbitro es muy fácil. Quedas con él y le das un sobre en negro y se ha acabado. Las cosas son mucho más fáciles que pagar al vicepresidente de los árbitros un sueldo que sabes que es público y que hoy o mañana te lo sacarán. A partir de ahí, las conspiraciones y las campañas. Estamos acostumbrados.
Pero atención, porque cada día conocemos datos y cosas nuevas. Por ejemplo, hoy revelan los compañeros de La Vanguardia quiénes van a ser los testigos que van a pasar a declarar ante el juez. Gil, ¿qué nombres aparecen?
Pues destacados. Por ejemplo, Joan Laporta y Joan Gaspar, expresidentes, declaran como testigos porque en el caso de Gaspar sus actuaciones habrían prescrito, mientras que en el caso de Laporta la corrupción entre particulares no se tipificó como delito hasta 2010. Después, Carles Tusquets, como extesorero del club, tendrá que aclarar si vio o no alguna factura. Luis Enrique y Ernesto Valverde, exentrenadores, la pregunta clara, ¿vieron ustedes algún vídeo de los que se mencionan? Pep Segura, manager general del club, se supone que debió manejar tanto vídeos como facturas, además de Pere Lluís Mellado, director de la asesoría jurídica del club, y Javier Enríquez Romero, el hijo de Enríquez Negreira, que comenzó a cobrar del Barça en 2016.
Bueno, todo esto ha ocurrido en la jornada de hoy, aunque todo viene precedido de las declaraciones de ayer de Jan Laporta ante todos los capitanes de todas las secciones, de todas las categorías del club blaugrana. Elena, ese mensaje ha calado entre los culés. ¿Qué quieres destacarme de él?
Que salió en la porta más beligerante. No le veíamos así desde 2003, cuando dijo esa célebre frase de Al Loro, que no estamos tan mal. Se emocionó, lloró al hablar de los valores del Barça delante de todos sus capitanes y sacó su vena más combativa. El presidente, envalentonado, subió el tono y con rabia lanzaba este mensaje a los que considera ahora enemigos del Barça.
Algunos motivados por la envidia, lo que intentan es erosionar nuestra reputación con campañas hechas desde la mala fe. Mira, el sentimiento culé ni se compra ni se vende, pero tampoco se ensucia. Y recientemente hay ataques feroces para ensuciar nuestro escudo, que no tienen nada que ver con la realidad. Y podéis estar seguros de que la junta directiva que tengo el honor de presidir eso lo va a defender con todas sus fuerzas.
Con todas las nuestras fuerzas.
Yeah. ¡Uf!
No
penséis que me emociono por debilidad. Me emociono porque tengo muchas ganas de enfrentarme a todos estos sinvergüenzas que están atacando a nuestro escudo.
Bueno, hay gente que ataca el escudo del FC Barcelona, según Jan Laporta, pero lo que es ya un secreto a voces es que en muchos campos de España se le empieza a gritar al Barça. Gritos de corrupción en la federación, a segunda, fuera, le han gritado al Barça. Hoy Batllori, ¿qué ha dicho uno de los pilares básicos en los que se apoya Jan Laporta?
Pues en un tono menos vehemente, pero en la misma línea argumental, Enric Masip, asesor del presidente Laporta, ha defendido que el Barça no ha hecho nada malo, que no ha comprado ningún árbitro y que van a actuar contra los que dañen la historia y el prestigio del club. Y ha lamentado que el clima que se está generando provoque ambientes hostiles como el que se vivió el domingo en San Mamés. Habla Masip.
Vamos a un campo y bueno, y es una pena que el Barça, que ha sido un club señor y que va a los campos a jugar a fútbol, tenga que estar aguantando, pues porque hay un circo mediático también para manchar eso. Y eso pues a mí me duele porque es deporte. Que no es casualidad también, porque bueno, pues el Barça va líder, va destacado, en una liga pues que nadie se pensaba que de momento pues llegaríamos a esta ventaja y que tiene mucho mérito. O sea, el Barça va a defenderse y va a defender la honorabilidad del club, porque es que el Barça se lo merece.
Bueno, es lo que decía Masip, como digo, mano derecha prácticamente ya en Laporta. Pero ¿y el entorno del barcelonismo? Esa gente que ha vestido los colores del Barça, esa gente que sabe lo que es el club. ¿Qué es lo que han dicho hoy Víctor Navarro?
Pues dos ilustres del FC Barcelona hablaban esta mañana en el habitual acto que se hace previo al clásico. Charlie Reixac, que lo ha sido todo en el Barça y hasta hace nada estaba en las oficinas del Camp Nou, explicaba que el caso Negreira acabará en una multa y que la cuestión aquí es dónde está el dinero. Mucho más contundente era el ex azulgrana Julio Salinas, que aseguraba que Xavi se equivoca con el ambiente hostil de San Mamés y que el Barça es corrupto por pagar dinero a Negreira.
El único que lo sabe es el que le paga y el que recibe el dinero. Y se han enterado porque hay unos papeles y hay unos fax y no sé qué. Pero yo creo que este es un daño terrible para el fútbol en general. Pero creo que, bajo mi punto de vista, eso no tiene mucho recorrido.
Para mí el Barça ha sido corrupto en el tema de las facturas falsas. Llámese amiguismo, llámese proporcionar dinero. No en el tema de que te beneficien los árbitros. Lo que es un escándalo es que tú pagues 8 millones de euros a un árbitro. Eso sí que es un escándalo, eso está clarísimo. Eso creo que no hay discusión ninguna.
Bueno, en lo que sí hay discusiones es precisamente en el discurso de Jan Laporta. Para algunos ha calado en el barcelonismo, para otros es puro teatro. Tomás Guas, ¿tú qué crees? ¿Que el presidente del Barça se ha puesto el traje de víctima?
¡Oh, ha estado extraordinario! Cada interpretación se supera. ¡Ese era el Pacino español! Oh, vamos, y yo del Barça me plantearía cobrar las actuaciones de su presidente, las salidas ante los medios. 25 euritos el periodista, 30 el fotógrafo, 40 el cámara. Le iría bien al club ingresar un dinero extra. Bah, y lo que transmite, si es que he llorado yo con él, como loco estoy esperando la próxima. Oh, vamos, magnífico.
Bueno, vamos, que hay más cosas.
A la hora de alquilar, ¿experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado? ¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
¡Ay, los árbitros! Saltamos del caso del caso del Barça Gate para hablar del caso Sule. Caso, ya saben, que está relacionado con el anterior presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar. Hoy hemos tenido a Avilés conclusiones.
Sí, porque la Audiencia Nacional, Manolo, ha ordenado imputar al expresidente de la Federación, como decías, Ángel María Villar, al que fuera presidente del CTA, Sánchez Arminio, y al secretario general, Raúl Masó, por el presunto desvío de fondos en el caso Soule. Los tres declararán como investigados. Previamente lo hicieron como testigos, pero ahora lo harán como investigados porque el tribunal considera que lo conveniente en este momento es verificar si hay indicios de posible responsabilidad penal y si esos indicios son imputables o no. Por eso los testimonios como imputados van a ser claves.
Bueno, ya saben que Sánchez Arminio era el presidente en la época de Enrique Negreira. Ahora el presidente es Medina Cantalejo. Pero ni con aquel ni con este están contentos. ¿Se acuerdan lo que dijo Arrasate el otro día después de perder su equipo frente al Valencia Osasuna, donde reconoció que el Valencia mereció ganar, pero de los árbitros dijo...
Es difícil, queremos entender cosas, pero es que es difícil entender cosas. Creo que Osasuna esta semana ha sido ejemplar. No se ha quejado, ha mandado una solicitud para intentar ayudarles y hemos visto hoy lo que ha pasado, ¿no? Entonces, es difícil seguir creyendo en esto.
A ver, Alberto Arauz, el otro día Osasuna pide explicaciones al CTA tras el gol anulado al Chimi Ávila. ¿Y qué le respondió la Federación?
Pues la Federación contestó en una carta a Osasuna en la que le aseguró que aplicó de forma correcta el protocolo del VAR y que, por tanto, el gol de Abde estuvo bien anulado por fuera de juego. Y además, el presidente del CTA, Luis Medina Cantalejo, le dijo a Osasuna que está francamente sorprendido de que se fiasen de informes externos sobre una captura de televisión en vez de fiarse de las líneas trazadas por el sistema utilizado por el VAR.
¿Ha habido rápida respuesta de Osasuna, Alberto Sanz?
Osasuna cree que la carta es imprecisa e insuficiente. Los rojillos consideran que no dan respuesta a tres preguntas centrales. La primera, si se trazaron de forma correcta las líneas de fuera de juego. La segunda, si la imagen divulgada es la que motivó la decisión. Y la tercera, si el CTA considera que se tomaron de forma correcta las referencias para trazar las líneas. Se cuestionan además, desde el club rojillo, si hay más cámaras o imágenes y piden el audio de la sala VOR de esos 53 segundos. Veremos si hay más capítulos sobre la polémica.
Lo que tenemos que ver es lo que decide mañana el comité de competición después del partido entre el Cádiz y el Getafe, porque Rubén López Cádiz, ahí están pendientes y muy pendientes de las resoluciones de mañana.
La afición del Cádiz se teme lo peor, sanciones muy duras para Iza Carcelén y para su portero Conan Ledesma, el mejor jugador del Cádiz esta temporada. Podrían ser de hasta 4 partidos en cada caso. También se esperan sanciones para el técnico de porteros Lobo Cardo, el segundo de Sergio, Diego Rivera, e incluso para Juan Cala. Aún así, la esperanza la mantiene el club. Con las pruebas videográficas que contradicen en gran medida el acta de Hernández Hernández, habría esperanzas más que en competición, en apelación, de que las sanciones fueran rebajadas.
La ducha de tu casa perdiendo agua, el radiador de tu coche y ambos seguros unidos en Línea Directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Hoy martes y mañana miércoles sonará el himno de la Champions porque tenemos los partidos de vuelta de octavos de final. ¿Cuál es la última hora del Madrid que juega con el Liverpool, Miguel Ángel?
El equipo se va a concentrar esta noche. Ancelotti recupera a Benzema, que será titular, y a Mendy. El único ausente en la lista es Álava. En cuanto al posible 11, Nacho podría ser lateral izquierdo y Kroos y Modric tener cabida en el centro del campo. Tchouaméni o Camavinga se pelean por un puesto. Pese al 2-5 de la ida, Ancelotti quiere que su equipo no especule y da alguna pista sobre su elección del centro del campo titular.
Jugar nuestro mejor fútbol ofensivo, pero no es que pensamos solo a defender, no, pensamos más a atacar.
¿Es más importante la juventud, la energía de la que usted tanto habla, especialmente en el centro del campo, o la experiencia de nuevo?
Pregunta trampa. Te la contesto con trampa. Para el partido de mañana es muy importante experiencia e energía.
Bueno, eso es lo que tiene Melchor Ruiz, experiencia y energía para darnos la última hora del Liverpool.
Pues acaba de terminar la rueda de prensa tanto de Jürgen Klopp como de Fabinho. Años coinciden en que va a ser muy complicado y muy difícil. En el caso de Jürgen Klopp, que recordemos va a tener las bajas de Thiago y Luis Díaz, dice que sabe que les espera uno de los mejores equipos del mundo, que hay que marcar, sí, pero no hay que obsesionarse porque no hay que conceder. Dice que están solos, que todo el mundo piensa que el Real Madrid es el que va a pasar, pero que lo van a intentar y para ello todo pasa por hacer la misma primera parte que hicieron en Anfield. Y en cuanto a Fabinho, que ya estuvo aquí en el Real Madrid, lo tiene muy claro, ha elogiado a Vinicius, dice que hay que jugar con la cabeza fría.
Yo creo que hay que tener cabeza fría, es un resultado que no es fácil venir en un estadio como el Bernabéu, 0-3 abajo del marcador.
Cabeza fría pide Fabinho. Evangelio, ahora mismo vienen con 2-5 en contra, no bien clasificados en la Premier. ¿Puede este Liverpool eliminar al Madrid?
Hombre, por tener capacidad, tienen capacidad. Hace no mucho le metieron 7 al Manchester United. Hemos visto al Madrid en otras ocasiones casi desperdiciar una ventaja de 3 goles a favor en eliminatorias europeas. Puede ocurrir. Lo que a mí me cuesta creer es que el Madrid no le marque. Por lo tanto, me parece muy improbable que ocurra.
Bueno, todo esto hay que decir que Vinicius evidentemente está en la lista de convocados, que va a ser mañana titular, y que Vinicius, cuando se asoma a Europa, respira porque los árbitros, según el brasileño, le tratan mucho mejor. Hoy Miguel Ángel, ¿ha hablado todo el mundo de Vini?
Sí, ha hablado Rüdiger recientemente. Recuerdo, Manolo, le señalaba a Valverde al final del partido ante el Betis a Vinicius que se quedaba protestando a sotogrado. Hoy al alemán se le ha preguntado si cree que Vinicius debería ser más diplomático y frío en el campo para ser más respetado. Rüdiger cree que debe cambiar algunos comportamientos, pero que no es fácil recibiendo tantas patadas.
Yeah, Vinicius,
it's a 50-50. Of course, yeah.
Creo que va al 50-50. Tiene que centrarse en su forma de jugar, evidentemente, porque cuando lo hace, evidentemente, es uno de los mejores. Pero también es difícil cuando te pegan tantas patadas y te provocan tanto. Y todavía es joven, así que está pasando por un proceso de aprendizaje. Pero creo que también los árbitros tienen que hacer un trabajo mejor en lo que se refiere a él. Le tienen que tratar como a cualquier otro. Not bad, no worse. Ni peor ni mejor.
Bueno, hay que decir que en esa lista de convocados también está Eden Hazard. Ayer Hazard hablaba en Bélgica.
Nos tenemos respeto, pero no te puedo decir que hablamos porque no nos hablamos, pero siempre nos hemos respetado. Yo me quiero quedar, sí. Me quiero quedar aquí y sentirme otra vez jugador. Espero poder jugar para demostrar que todavía puedo hacerlo. No pienso en irme. Vuelvo a repetir que mi objetivo es poder aportar cosas aquí.
Bueno, Hazard, que hablaba de Ancelotti, dice que se tienen respeto, pero que no se habla. Le ha querido contestar el técnico italiano.
Ha estado diplomático. Manolo, dice el italiano, ha reconocido que no hay comunicación ni diálogo entre ambos y que si continúa Hazard en la plantilla la próxima temporada no le quedará otra que contar con él. Además, Ancelotti destaca que pese a la frialdad en su relación, lo más importante es que no se han perdido el respeto.
Hazard ha sido muy honesto, no hablamos mucho, no hablo mucho con él, es la verdad. Esto no es lo más importante para mí. Lo más importante para mí es que también si no hablamos mucho, también si él no juega mucho, me respeta. Como yo respeto a él. ¿Por qué no juega Hazard? Hazard no juega porque hay mucha competencia y en esta posición juega un jugador que en este momento está aportando mucho, que es Vinicius.
Así nada, así de claro ha contestado. Por cierto, eso será mañana. Hoy se juega el City-Leipzig, empate a uno en Alemania. Noticias del partido, Chato.
Guardiola deja a Mahrez en el banquillo y apuesta por Grealish, Haaland y De Bruyne. Importante la vuelta del belga, baja en el partido de Alemania. Por su parte, Leipzig mete un centrocampista más y André Silva se queda fuera junto a Dani Olmo, recuperado de su lesión, es baja en Kunku.
A la misma hora juega Loporto con el Inter. Recuerden que ganaron los italianos en la ida 1-0. ¿Qué destacamos, Antiduque?
Es baja Pepe Manolo de última hora en el Oporto. Ocupará su lugar Fabio Cardoso. Apuesta con Seisao por un 11 muy ofensivo, con Pepe en el lateral derecho y Evan Nilsson en el extremo. En el Inter, Skriniar finalmente no se ha recuperado a tiempo y será suplente, igual que Lukaku y Brozovic. Lautaro acompaña a Seco y Sanaloglu será el pivote.
Aparte de la Champions, hoy ha habido Jun Lee. Jugaba el Atlético de Madrid para meterse en la Final Four. ¿Cómo ha terminado, Javi Gómez?
Mala suerte, Manolo, para los de Torres, que han caído en Milán por 2-0 ante los rosoneros y han quedado apeados de la Youth League. Han sido mejores, han tenido ocasiones, pero en dos contras los milaneses han terminado con el sueño rojiblanco.
Han perdido 2-0. Ayer ganó el Atlético Madrid 1-0. Es el resultado al que ahora se abona mucho el Barcelona. ¿Se acuerdan lo que dijo Xavi de eso, de que el Atleti siempre ganaba 1-0?
No creo que al Barça... Antangués, o la afición,
no creo que el Barça entienda o la afición y el entorno entendieran la idea de jugar del Atlético Madrid.
No,
no
que
encaja.
No, mérit, no, que sigui competitiu,
no digo que no tenga mérito y sea competitivo, pero no es nuestra idea.
En un bloc baix,
no entenderían que nos encerrásemos en un bloque bajo 11 jugadores atrás en el área. No es el estilo del Barça.
Bueno, pues recordemos que el Barça este año lleva ya 9-1-0. Antonio Ruiz, ¿le ha querido contestar el Cholo?
Sí, lo hizo ayer después del partido de Girona. Desde que ese 1-0 y 0-1 acompaña también a otros grandes de la Liga, al Cholo le parece que es un motivo más de felicidad.
Bueno, que hoy en día escucho a muchos estrategas que le gusta el juego bonito, que el 1-0 también es bonito.
Son tres puntos.
Y claro que es bonito. Y cuando vos lográs esa portería a cero, está claro que los...
A ver, Petón, entonces, al final, los del tiki-taka van a ser también cholistas.
A ver, Manolo, vamos a centrarnos, que el asunto no es tan sencillo.
porque efectivamente los del tiki-taka juegan como ha jugado el Atleti toda la vida, un gol y aguantar, si hay suerte segundo, pero si no, con uno. Mientras no te haga el contrario, todo es fenomenal. Eso lo está abrazando el Barça y a mí me parece bien. Si el Barça hubiera tenido diferentes formas de jugar, una defensiva, no hubiera hecho el ridículo en Roma y en Liverpool. Pero es que el Atlético de Madrid ahora mismo es todo lo contrario también. El equipo que mejor juega con el balón en la Liga Española en este momento es el Atlético de Madrid, con Griezmann al frente de la manifestación.
Bueno, pues hay que hablar de donde no está el Atlético de Madrid, de la Europa League.
¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Tienen que remontar un 2-0 en contra. Pregunta que nos hacemos en ese Real Sociedad Roma. Marco Antonio Sande, ¿se va a llenar a Noeta para recibir a los de Mourinho?
Pues espera lleno y Anoeta será una olla a presión. A golpe de martes quedan solo unas 500 entradas a la venta, habrá recibimiento al autobús de la Real y desplazamiento masivo de aficionados de la Roma. En lo deportivo, Aritz y Sadik siguen al margen del grupo, que cómo se hace una remontada, responde Take Kubo.
Si ellos lo han hecho en la ida, ¿por qué no nosotros en la vuelta, no? Tan simple como es. No, a mí no me gusta hablar antes de los partidos y decir cosas grandes, pero yo creo que esta vez más que permitirlo, lo debo hacer, ¿no? Tengo que asumir la responsabilidad como jugador y como ya sabes, a mí me van en estos partidos grandes.
Algo grande tiene que hacer el Betis, que tiene que remontar un 4-1 que trae el United. ¿Se esperan muchos cambios en el equipo de Pellegrini o Cañá?
Pues sí, se esperan muchos, Manolo, porque el domingo hay una pelea a muerte con el Mallorca para la lucha por esa cuarta plaza del campeonato y porque el 4-1, la verdad, es que deja prácticamente sin opciones al Real Betis Balompié. Recupera a Carballo, que estuvo sancionado en Liga, pero siguen las bajas de Fekir y de Luis Felipe en defensa.
Hay que recordar que el Sevilla viaja con 2 goles a Turquía. Escalera, ¿hay lista ya para el viaje?
Hay lista de 21 jugadores para el encuentro ante el Fenerbahce. Como gran novedad entra Nianzú, pese a que salió lesionado hace 2 días ante el Almería, al igual que Bono, que se llevó un golpe en el encuentro liguero, pero que ya está al 100%.
Noticias, se confirman datos ya del Mundial del 2026. ¿Cuántos equipos, cuántos partidos, cómo se van a repartir, Bobadilla?
Tendrá como novedades que participarán 48 selecciones, 12 grupos de 4 selecciones, donde pasará a la siguiente ronda los 2 primeros y los 8 mejores terceros. Esos clasificados irán a los 16avos de final, un Mundial que arrancará el 8 de junio del 26 y finalizará el 19 de julio. Una Copa del Mundo en la que, Manolo, se disputarán 104 partidos.
Madre mía, más que la Liga. Por cierto, todavía no sabemos quién organizará el 2030. En teoría la candidatura era España, Portugal y Ucrania. Pero hay novedades, ¿no, Basteiro?
Sí, que se ha unido Marruecos. Lo ha confirmado su rey Mohamed VI esta tarde en el transcurso de la reunión del Consejo de la FIFA. Según ha podido saber la cadena COPE, Ucrania continúa también en la candidatura a expensas de que cese la injerencia gubernamental. La sede definitiva se va a conocer en septiembre de 2024.
Ayer en el partidazo de la COPE, Pedro Morata adelantaba el interés de Al-Khelaifi por el Málaga. Emilio Guerrero, ¿cómo ha caído esa noticia allí en tierras sureñas?
Tras 3 años de intervención judicial, la empresa Qatar Sport Investment, la misma de Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, estaría negociando con el dueño del Málaga, con Abdullah bin Nasser Al-Thani, para hacerse con la mayoría accionarial del Málaga Club de Fútbol. Para ello, Al-Thani previamente debería depositar 9 millones de euros en los juzgados de Málaga para levantar el embargo que pesan sobre sus acciones y posteriormente poder vender libremente estas acciones al fondo qatarí.
Además de esto, recuerden que Darwin Machís, el futbolista del Valladolid, lesionado para 2 meses. ¿Y cómo van los lesionados del Girona? Cuéntamelo, Albert Díez.
El que está descartado para Vallecas y puede estar varias semanas de baja es Aleix García. Lesión en los isquios de la pierna izquierda. Dudas, Uriol Romeu. Sobrecarga pierna izquierda. Borja García, problemas en la rodilla izquierda.
Nosotros tenemos que hablar de tenis. Tenemos que marcharnos a Estados Unidos.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Profesionales de la construcción y la reforma, siempre os hemos admirado, porque hacéis sencillo lo más difícil. No necesitáis traje y corbata para ser el motor de la economía. Y llamáis a cada cosa por su nombre. En Bricomar nos pasa lo mismo. Y si nos dedicamos a materiales de obra, es normal que ahora nos llamemos Obramat. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en mutua.es.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Pues resulta que ahora Bruselas está planteando adelantar un poquito la edad mínima, a los 17 años, para sacarse el carnet de conducir, incluso el de camión,
sin entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Y qué persigue Bruselas adelantando la edad de conducir a los 17 años? Pues los objetivos son dos. Por un lado, que los conductores noveles estén bien preparados.
Si tiene una buena formación, yo creo que sí, con 17 años es un chavalito que, bueno, si tiene unos buenos hábitos, va a ser un conductor para toda la vida. La cuestión es que no le pidan una buena formación, esa va a ser la clave.
Lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Hablamos de tenis. Carlos Alcaraz ayer jugaba su segundo partido. ¿Cómo le fue a Ángel García?
Ganó en un partido duro con mucho viento en dos sets a Griespor. Ojo a los datos, Manolo. 100 victorias ATP con menos de 20 años y solo un partido más ha necesitado que John McEnroe. Menos que todos los demás tenistas de la historia. Así que, buscando la 101 esta noche ante Draper, Alcaraz contento.
Muy contento, ¿no?, de tener 100 victorias en la ATP. Es un bonito recuerdo, ¿no?, hacerlo aquí en Indian Wells. Yo creo que este momento lo voy a recordar durante mucho tiempo y espero que sea en los primeros 100 de muchos.
También tenemos un nombre propio, el de Davidovich. ¿Dónde se mete?
A cuartos de final de Indian Wells. Maravilloso resultado el del malagueño que ha ganado al chileno Cristian Garín. Acaba de terminar el partido 6-3, 6-4. Se mete en cuartos donde espera el ganador de Medvedev y Zverev.
En baloncesto estábamos Arauz y yo muy pendientes de lo que hacía el Madrid en Turquía frente al Efes. ¿Cómo ha terminado finalmente, Casado?
Perdiendo el Real Madrid por un punto 90-89 después de remontar 17 puntos en el último cuarto. Tiene el calendario ya al día el Real Madrid. Se queda segundo a una victoria del líder Olympiacos.
Por cierto, si a alguien le preocupa el Madrid es a Doncic, pero a nosotros nos preocupa Doncic. ¿Cómo le va en la NBA, Parra?
Pues sigue lesionado. Ayer no jugó él ni Kyrie Irving. Perdieron contra Memphis y están fuera de los puestos directos de playoff. Están octavos. Hace no mucho estaban cuartos. Y lo curioso en el oeste es que aún sin jugar, subes en las posiciones. Los Lakers, que estaban fuera del play-in, han vuelto a meterse por la derrota de la noche de Utah.
Hoy tenemos Eurocup y Champions. Jurado, ¿con qué marcadores?
El Eurocup, jornada 16, el Juventud en busca de su tercer triunfo. Gana al descanso 51-40 el club. En la Champions FIBA se complica la vida el Surna Bilbao, que ha caído por 10 ante Derusa Faca. Gana también Baxi, pierde al descanso Baxi Manresa, segundo ante el líder del grupo Bon por 8 puntos.
A todo esto, ¿qué pasa con el futuro del presidente de la Federación Española de Baloncesto, Garbajosa, Pilar Casado?
Pues que la presentación de los actos del centenario de la Federación ha asegurado Jorge Garbajosa no haber tomado la decisión de presentarse a las elecciones de FIBA Europa, pero lo hará esta semana ante el Board. Lo decantará esto la decisión.
Necesito ahora pensar, necesito ver qué es lo que de verdad, no lo que es lo más cómodo para mí, sí lo que es mejor para el baloncesto.
Pues ojalá que acierte. Por cierto, ¿sabemos ya el plan de mejora de Aston Martin, Carlos Miquel?
No lo vamos a ver, Manolo, este fin de semana, porque va a ser un coche muy similar al de Bahrein en una pista muy distinta, pero el plan de velocidades de Alonso, del equipo de Alonso, es de con una mejora muy importante prevista para el Gran Premio de Imola el 21 de mayo, primera carrera europea y sexta de la temporada. Por terminar séptimo el año pasado, Aston Martin tiene ventaja para recortar distancia con Red Bull porque tiene un 37% más de horas en el túnel de viento que el líder del Mundial.
¿Será profesional el fútbol sala, Santi Duque?
De momento Manolo tendrá que esperar. Esta mañana la Comisión de Cultura y Deporte ha votado no por 18-16 a la profesionalización del fútbol sala.
A todo esto estábamos pendientes de un nombre propio, un campeonísimo Egan Bernal ya tiene fecha de regreso a Araúz.
Sí, va a ser la semana que viene a partir del miércoles en la semana Copy Bartali. Recordemos que el ganador de Giro y Tour no compite desde enero por problemas en una rodilla.
Bueno, ya lo saben, a punto de comenzar tiempo de juego con los dos partidos, el City frente al Leipzig y el Oporto frente al Inter. Si ustedes lo quieren oír, ya lo tienen aquí en tiempo de juego. Si quieren escuchar a Expósito, también lo tienen en la linterna. Y a las 11:30, Juanma Castaño en el partidazo. Pero todo aquí en su casa, en la cadena COPE.